Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Los ojos del mundo empiezan a fijarse ya en Londres, donde mañana será coronado Carlos III como rey de Inglaterra. En un momento vamos a estar pues allí y vamos a charlar con una española que está invitada a la fiesta de coronación que va a tener lugar unos días más tarde, concretamente el martes en el Palacio de Buckingham. Pero lejos de toda esa pompa y ceremonia, hay otro punto del mundo donde también se viven horas trascendentales. Seguro que has escuchado hablar de la ciudad de Bakhmut. Está al norte de Ucrania, en una región fronteriza con Rusia. Tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Y digo tenía porque eso era antes de convertirse en el escenario de uno de los asedios más prolongados de la guerra. Durante más de 9 meses, el ejército ucraniano ha conseguido casi de milagro mantener el control de esta ciudad estratégica. ¿Por qué hablamos hoy de esta ciudad, de Bakhmut? Porque hoy el grupo Wagner ha anunciado que se retira de la zona y esto puede suponer un punto de inflexión importante. Y lo puede suponer porque este grupo ruso, este grupo de mercenarios, ha encabezado buena parte de la ofensiva rusa. Incluso han estado a punto de conseguir la captura de la ciudad, pero hoy anuncian, sin embargo, que se retiran. Lo que está pasando va mucho más allá del campo de batalla. El grupo Wagner es una organización paramilitar que opera en todo el mundo, no solamente en Ucrania. Su presencia, vinculada a intereses rusos, es hoy, por ejemplo, también muy importante en África. Sin ir más lejos, en Sudán, ahora mismo, donde ya sabes también lo que está pasando. El número de miembros que tiene Wagner es difícil de calcular, pero son soldados experimentados que pueden cobrar una media de unos 3.000 euros al mes, según los informes de inteligencia occidentales. En Ucrania son una pieza fundamental para los intereses de Putin, y es precisamente este papel relevante lo que despierta muchos recelos en el Ministerio de Defensa ruso, tanto que es público y notorio el enfrentamiento entre la cúpula del ejército y el dueño del grupo Wagner, un oligarca llamado Yevgeny Prigozhin. Todo esto se nota en el campo de batalla, donde cada uno va por libre. Pero ahora ese enfrentamiento ha ido un paso más allá y el líder de los mercenarios acusa al ejército de no entregarles munición. Para denunciarlo, se ha grabado un vídeo tremendo en el que aparece rodeado de centenares de cadáveres de mercenarios rusos, puestos todos en hilera, mientras él camina entre ellos. No ahorra en insultos y denuncia que sus soldados mueren porque no les dan munición, mientras los hijos de altos cargos del ejército y del ministerio ruso graban vídeos, dicen, en YouTube. Poco después ha anunciado que se retiran de ese escenario de batalla. En una guerra donde la propaganda está siendo una pieza clave, cabe la posibilidad de que todo esto sea una treta. Pero si es verdad, la situación se pone mejor para Ucrania justo ahora que ha empezado a recibir nuevos carros de combate. Si Rusia acaba fracasando en Bakhmut, sería un empujón para la moral ucraniana después de 9 meses de resistencia en esa ciudad. Pero ya sabemos que en una guerra cualquier cosa puede pasar. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque Hacienda somos todos, tú y yo también, no te olvides, y la Agencia Tributaria ha puesto en marcha este viernes el servicio de atención telefónica para ayudar a hacer la declaración de la renta a aquellos contribuyentes que lo necesiten. Recuerda que antes hay que pedir cita. Si aún no has presentado tus cuentas con Hacienda, bueno, pues tienes plazo hasta el próximo 30 de junio. Y la policía serbia investiga como acto terrorista la muerte a tiros de 8 personas en una localidad del país. El presunto autor de los disparos es un joven de 21 años que ha sido detenido. Este ataque se ha producido tan solo 24 horas después de otro muy similar, con 9 muertos en el interior de un colegio en la capital, en Belgrado. Y llegan también las esperadas lluvias, aunque no a toda España, y no parece que vayan a ser demasiado abundantes. Paraguas para este fin de semana en gran parte de la mitad norte, más fuertes en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Y el Papa se ha mostrado una vez más tajante ante el drama de los abusos en la Iglesia. En un encuentro con la Comisión Vaticana para la Protección de Menores, ha dicho que ahora es el momento de reparar el daño causado y, aunque se ha hecho mucho en los últimos meses, se puede hacer mucho más ante uno de los mayores desafíos para la Iglesia en nuestro tiempo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Y antes de la final de la Copa, el fútbol español pierde a un personaje entrañable.
Ha fallecido a los 92 años el gran Arsenio Iglesias, el brujo de Arteiso, el artífice junto a Augusto César Lendoiro del gran superdeporte de comienzos de los años 90. Fue jugador, pero se le conoció sobre todo por esa faceta de entrenador, con una Copa y con dos subcampeonatos de Liga con el Deportivo de La Coruña. Y luego, además, llegó a entrenar al Real Madrid en 1996. Todo el fútbol español rinde homenaje a esta hora Arsenio Iglesias en las redes sociales. Y esto efectivamente en la previa de la final de la Copa del Rey de mañana en la Cartuja. Osasuna ya ha llegado a Sevilla y lo acaba de hacer también el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Hace unos minutos acaba de llegar la expedición del Real Madrid al aeropuerto de San Pablo. Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, incluido el lesionado Ferland Mendy. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 8 en la Cartuja, a las 7 y cuarto programada las ruedas de prensa. En cuanto al 11, dos principales dudas por despejar: saber si entrará a la en la defensa o será reservado y será titular Rüdiger pensando en el City, y sobre todo qué pasará con Modric. Allí se entrenó con normalidad, parece haber dejado atrás sus molestias en los isquios, y Ancelotti tendrá que decidir si le mete en el 11 o apuesta por Tchouaméni o Ceballos.
A esta hora, por cierto, habla en rueda de prensa el árbitro de la final, que es Sánchez Martínez. Hoy además juega Carlos Alcaraz en semifinales del Mutua Madrid Open a las 4 ante el ruso Kachanov, y arranca el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a partir de las 8.
Rápido, Munilla, un resultado para mañana, final de Copa.
A mí me gusta esto, que llegue a penalti siempre.
Bueno, venga, lo dejamos ahí.
Emoción y corazón al 100.
Que gane el mejor. Gracias, Munilla. Chao. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, nos ponemos así en modo solemne porque vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en esa coronación de Carlos III. Han pasado casi 70 años desde que los británicos asistieran a la coronación de un rey.
That she is seated upon her throne, that she takes possession of her kingdom. And she is then...
Fue el 2 de junio de 1953 cuando Isabel II se coronaba reina, 4 meses después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. 7 décadas, ¿eh?, han pasado, como decimos, de ese momento, y de una ceremonia solemne con 1000 años de historia, que mañana volverá a repetirse, aunque eso sí, con algunos matices, ¿eh?, con algunas diferencias. Entre ellas, va a ser algo más austera, por ejemplo, el número de invitados, que ahora va a ser 4 veces menor que en el caso de la coronación de Isabel Segunda. Ahora serán 2.200 jefes de Estado y de Gobierno, además de miembros de monarquías europeas, los que van a asistir a una ceremonia que va a comenzar con el desfile de Carlos III desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. A partir de las 2, en un ratito, nos vamos a ir en directo hasta la ciudad de Londres para explicar todos los detalles de esa coronación, pero la ceremonia de mañana no va a ser la única en los fastos de esta coronación, porque de hecho la fiesta de celebración privada va a tener lugar el próximo martes, a las 4 de la tarde, en los jardines del Palacio de Buckingham, y a ella van a asistir unas 5.000 personas aproximadamente, y entre ellas la española Beatriz Albo. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué honor, Beatriz, ¿no?
Un honor muy grande. Todavía creo que no me lo creo. Hasta que no esté allí, o sea, es que me parece tan surreal que bueno... Increíble, de verdad.
Beatriz, tú eres de Salamanca, aunque llevas 37 años residiendo en una ciudad al norte de Gales. Y bueno, hace 3 semanas recibías una carta, la invitación para asistir a esa fiesta en el palacio, como decíamos, de Buckingham. Lo primero, ¿cómo es ese momento cuando ves el sobre sellado por la Casa Real?
Fíjate, imagínate yo viniendo de Salamanca, todas las veces que yo he visto el palacio Buckingham Palace en la tele aquí... Cuando de repente ves ese emblema, que el primero que vi fue el del Palacio de Buckingham, que tiene por detrás el emblema, y luego ya cuando la cogí, dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Igual, no sé, a veces es una broma, ¿no? Ya al verla por delante y ver eso, el escudo del Carlos III, del Lord Chamberlain, que es el jefe de la Casa Real, es que me quedé patidifusa, como decimos, ¿no? Increíble.
¿Pero te imaginabas que era una invitación para la fiesta de celebración de la coronación?
Pues ¿sabes qué pasa? Ya había desistido, ¿no? Porque yo había sido nominada hacía 3 meses por una, por uno de los ministros de Gales, por, bueno, por todo lo que he hecho como empresaria aquí con mi empresa Sabor de Amor, ¿no? Que hago salsas españolas. Pero ya había, ya dije, bueno, ya solo quedan 5 semanas, era, ¿sabes? Nominan cientos de miles. Y bueno, seguro que habrán elegido ya, y bueno, pues ha sido bonito que me hayan nominado, pero ya está. Pues claro, cuando ya vi eso, o sea, es que creí, ahí va, que esto es real ahora, que es real, real, que va a pasar. Sí, increíble, de verdad. Fue muy emocionante, te lo digo de verdad.
Nos has dicho, Beatriz, que tú fuiste nominada por la ministra, creo que de Asuntos Rurales de Gales, donde vives, pero ¿cómo fue esto de la nominación? ¿Realmente cómo has conseguido ser invitada a una celebración histórica?
Pues sí, sabes que la ministra, sí, Leslie Griffiths, de aquí de Gales, pues nominó, como muchas otras gentes, a cientos de miles de personas que nominan. Entonces yo, bueno, yo vine aquí hace 31 años, como tú bien dices, y bueno, pues empecé haciendo una beca de 6 meses, había terminado biología en la Universidad de Salamanca, de donde soy, y luego ya hice el doctorado, también di clases en de ciencias, y cuando monté mi empresa hace 9 años... pues tuve la suerte que gané un concurso para la BBC tipo MasterChef con un famoso chef de aquí, Tom Kerridge. Y bueno, imagínate, eso ya fue una locura. Miles y miles de pedidos. Entonces yo creo que sí, de toda esa fama con mi salsa de paella, con haber estado tantos años aquí promoviendo mucho la cultura y la gastronomía española, y también siéntome muy partícipe de Gales, ¿no? A quien nacieron mis hijos y todo. Pues creo que el perfil que ella vio en mí es una persona luchadora, ¿no? Una persona que nunca ha desistido, siempre ha ayudado a otros también. Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? Que ella viera esas cualidades en mí y me haya nominado, la verdad. Es un honor increíble.
Bueno, decíamos que son unas 5.000 personas las que van a asistir a esa fiesta en el Palacio de Buckingham. ¿Sabes otros nombres, Beatriz? ¿De qué invitados hablamos a esa ceremonia?
Pues fíjate que no sé de nadie, o sea, no sé de ningún español, no sé de ningún gales, ni británico. Mira que lo he puesto, ¿no? Y lo he compartido en mis perfiles sociales, en todo, ¿no? Conozco muchísima gente y con el negocio mío, pues más aún. Y no conozco a nadie, entonces todo el mundo me pregunta, pero Beatriz, ¿pero cómo es posible que tú hayas sido nominada? Pero bueno, ¿cómo es que vas a ir? Entonces, no sé. Sé que irá gente tanto aristocrática, o sea, como gente invitada como yo, ¿no? Entonces puede que sea que me encuentre con cualquier persona allí, que estoy deseando verlo, ¿no? Estoy deseándolo, la verdad.
Oye, ¿y qué os han contado de esa fiesta y de esa ceremonia? ¿Cómo va a ser? Me imagino, bueno, que como todo lo que tiene que ver con lo británico, os habrán dado muchísimas instrucciones para todo, comenzando por el código de vestimenta.
Sí, eso es cierto. O sea, todo el horario y el código de protocolo de vestir. Tienes que llevar, si eres mujer, traje de cóctel. Los hombres tienen que ser frac o traje normal. Tienes que llevar el sombrero también, eso es imprescindible. Y tienes eso que hacerte, o sea, asegurarte que llegas a las 3, una hora antes, para hacer cola, que abran las puertas a las 3:30, entras y te pone en la invitación incluso a qué hora vas a tomar el té, a qué hora vas a poder ver a los reyes y a qué hora tienes que ya salir del palacio. Entonces, mucho detalle de todo, pero lo que no sé todavía el menú, así que estoy deseando ver a ver si hay algún si no hay algún motivo español, tendré que decirle al rey que tiene que tener algunas salsas mías.
Beatriz, tú vete con hambre para probar todo lo que puedas. Porque además tú te dedicas a eso, a la gastronomía, entiendes, y para ti también, bueno, va a ser desde luego una experiencia probar pues esas cosas que se pongan, ¿no?, en el menú de una fiesta de estas características. Beatriz, claro, nos decías que lógicamente es un honor que te hayan invitado, pero aquí viene también el quebradero de cabeza. Yo como mujer pienso, ¿qué me pongo para una ocasión así? En tu caso, ¿cómo has resuelto el tema del traje, el tema del vestido?
Pues sí, fíjate que no tuve casi ni tiempo, porque fue hace 3 semanas cuando me llegó la invitación. Y yo me iba de vacaciones a Asturias, al norte
Madre
de España.
Mía.
Entonces pensé, ¿cómo voy a hacer esto, Dios mío? Y justo en uno de los favoritos de España, ¿no?, el Corte Inglés, entré en Gijón. Y bueno, una persona que me atendió súper bien y encontré mi traje perfecto, verde, muy bonito. Es como un tipo mono con una capa por delante, así un velo. O sea, muy, muy bonito. Luego ya el sombrero me lo he cogido aquí. Muy bonito también en verde, haciendo juego. Así que sí, ha sido todo lo que tú dices. Ahora los zapatos te dicen que lleves zapato cómodo porque vas a estar en el jardín. Entonces, bueno, pues son unas sandalias así bonitas, pero que ya las tenía, porque todo el mundo me dice, no lleves zapatos nuevos.
No estrenes entonces, zapatos ese día, ¿no? Oye, ¿y habrá baile o no se sabe?
No, yo creo que no, no es como aquí. Bueno, lo que sí hay, fíjate, una pregunta muy curiosa que no me ha preguntado, es verdad, va a tocar la banda militar, ¿sabes? Dos piezas, una según entras, una según se sirve el té y otra, me parece que hay otro, el himno nacional, para acabar, a las 6. Entonces sí que va a haber música, pero el baile yo creo que no.
Eso lo dejamos para nuestras celebraciones. Sí, bueno, Beatriz, que seguro que vas a ir estupenda con ese traje verde. Que disfrutes muchísimo gracias. Todo lo que puedas, que esto, como te has dicho, es una vez en la vida. Un placer charlar contigo, Beatriz.
Y hace mucha ilusión, porque te tengo que decir una cosa además. Mi casa siempre la cope, mi madre la cope, estaba todo el día puesta.
Os lo agradecemos, o sea, infinito.
Que me entrevistéis.
Un abrazo
un
grande para todos.
Fuerte. Hasta pronto.
Chao.
Adiós, adiós.
Qué bueno, que te inviten a una celebración así. Bueno, hoy hablamos también de movilidad laboral, porque 4 de cada 10 españoles quieren cambiar de empresa, pero si nos fijamos en los jóvenes, pues ese dato es mayor, son 6 de cada 10. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los jóvenes tienen asumido que cambiarán muchas veces de empresa a lo largo de su vida, y esto no parece preocuparles como nos preocupaba antes a los que tenemos más años.
Así es, la importancia de tener un buen salario y una estabilidad laboral ha descendido en favor de la flexibilidad, la transparencia, la cercanía y el bienestar emocional. Además, ponen encima de la mesa sus condiciones, algo que los expertos consideran positivo.
Las nuevas generaciones de trabajadores valoran más su tiempo. Quieren emprender, quieren viajar, hacer deporte o cualquier otro tipo de actividad. Esto no tiene por qué chocar con el compromiso en el trabajo, pero puede haber empresas que no lo vean así.
Los jóvenes se van porque tienen retos y prioridades distintas y quieren probar cosas nuevas.
Las empresas siguen valorando que un empleado le sea fiel, le sea leal y no se vaya a otra empresa. Pero eso es lo que ha cambiado radicalmente. Los jóvenes, claro que tienen compromiso. No está asociado al tiempo, sino está asociado a esas competencias que demanda. Hay que tratarles de una forma diferente, porque si nos tratan bien, no solamente vamos a ser más productivos, sino que vamos a estar más contentos y eso va a impactar directamente en el negocio.
No existe una relación entre tiempo y productividad, es decir, quien lleva más tiempo en la compañía no siempre es el que mejor trabaja.
Algo que llama la atención es que una de las principales demandas de los jóvenes, como es la flexibilidad, se puede obtener con el teletrabajo. Sin embargo, España es el único país europeo que en 2022 ha retrocedido en este aspecto.
En muchas empresas se sigue queriendo un modelo de trabajo que ya no se corresponde con lo que piden los jóvenes.
Tienen que cambiar esa parte de propósito y tienen que incidir muchísimo sobre el estilo de liderazgo, no solamente de los grandes jefes, sino de los managers, y tienen que comprender que esto ya ha cambiado, que antes había dos y ahora hay una cantidad de ofertas infinita, ¿no? Y se decide muy rápido. Y esto, claro, es fundamental que lo entiendan las empresas para tener al mejor talento.
Van a tener que adaptarse porque al fin y al cabo los más novatos pues son el futuro del mercado laboral.
Así es. Gracias, Claudia.
A ti.
Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Y siempre te hago esta pregunta, Pilar. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz?
Pero si no entiendo la factura de la luz, Mónica, ¿cómo voy a saber cómo se reclama?
Claro, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. Incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sephora. En Sephora celebramos a nuestras madres. Encuentra los mejores regalos y cofres. Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15% si te unes al programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues son la 1:20, es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la capital está ya en plena cuenta atrás para celebrar sus fiestas más castizas, las de San Isidro, Mónica.
Claro que sí, Pilar, y es que acabamos de conocer el dispositivo especial que va a haber en la capital estos días, esos días para asegurar que todo marche sin incidentes. 600 policías y 60 trabajadores del SAMU se van a desplegar por los puntos más importantes donde se van a desarrollar estas fiestas, como acaba de anunciar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Particularmente, como no puede ser de otra manera, aquí en el epicentro, que es la pradera de San Isidro, pero también en el resto de escenarios, como puede ser Plaza Mayor, pero también en las Vistillas, donde también va a haber una actividad cultural importante.
También acabamos de conocer que Ramoncín se subirá el próximo miércoles al balcón de la Casa de la Villa para pronunciar el pregón inaugural. Marta Sánchez, Jaime Urrutia y Rafa Sánchez serán algunos de los encargados de amenizar estos días con su música. Y aunque las fiestas empiezan oficialmente la semana que viene, Antonio, que pertenece a la agrupación Los Chisperos de Arganzuela, nos ha contado a COPE que él ya está dándolo todo.
Vivimos a tope, o sea, ya hemos empezado hoy, seguimos mañana, luego el día 10 en el pregón, y en fin, y toda la semana pues yendo a colegios también para intentar enseñar un poco los bailes tradicionales, en fin, que a tope, hasta el día 16 que terminaremos, que no podremos más.
Esto es como la pre-campaña electoral, pues la pre-fiesta, lo mismo, y hacen muy bien. Bueno, Mónica, que nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid. El A4 a la altura de Pinto y ya la M40 en Coslada en sentido A3. Precaución porque también comienza a complicarse la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Gracias, Patricia. Y a esta hora, a la 1:22, lo que queremos hacer es invitarte a disfrutar de una gran experiencia gastronómica gracias a Reino Gourmet.
Eso es, los platos elaborados con las verduras de la Huerta de Navarra llegan a Madrid, Pilar, hasta el 25 de mayo en un viaje culinario por 23 restaurantes. Disfruta de las mejores verduras de temporada de primavera de Navarra en la tercera ruta gastronómica en Madrid de Reino Gourmet. Probarás, por ejemplo, las alcachofas de Tudela o los espárragos de Navarra. No te puedes perder esta oportunidad. Consulta los restaurantes donde ir en reinogourmet.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Hola, soy Sara Sorribes. Acompañada por Nara Seguros, especialistas en salud y vida, afronto los retos de la temporada con la tranquilidad de que siempre hay alguien cuidando de mí.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Respira, respira, respira.
Estamos en primavera. Época, ya sabes, propicia para las alergias y para que se agraven otros problemas respiratorios como puede ser el asma o EPOC especialmente. Pues por la sequía, por esa falta de lluvias que estamos teniendo por todo nuestro país, Mónica.
Desde luego, Pilar, y por eso es bueno tener aliados como Bio, un dispositivo, ya sabes, que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansa. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a nuestro sistema respiratorio a prevenir alergias y esas enfermedades respiratorias.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo consigue BIOU mejorar nuestro sistema respiratorio?
Pues mira, de dos maneras. Por un lado, lo primero que hace es limpiar todo el ambiente, ¿no? De nanopartículas, de factores patógenos que puedan afectar sobre todo a las personas alérgicas y con problemas respiratorios que tanto lo notan, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que genera es un aire ionizado, un aire cargado de electrones, que es el que se genera de manera natural, pues cuando estamos en la montaña, cuando estamos cerca del mar, cuando hay tormenta, ¿no? Ese aire que es tan beneficioso para nuestro organismo, ¿no? Esto pasa directamente a nuestras células y ahí mejora muchísimo lo que es la energía, las mitocondrias, la síntesis de proteínas, es decir, todo un acumulado de ventajas simplemente respirando en nuestra propia casa.
Es una maravilla. ¿Y para qué otras patologías también está indicado, además de proporcionarnos 2 horas más de sueño, Adolfo?
Pues mira, para la gente que duerme mal, evidentemente con Bio va a descansar muchísimo mejor, se va a levantar mejor por las mañanas. Y además, todas las patologías que tienen temas circulatorios también, ya que va a estar la hemoglobina va a ir mucho más oxigenada. Con lo cual, problemas circulatorios, problemas de dolencias, para esas inflamaciones también va a disminuir. Y evidentemente problemas respiratorios.
¿Y dónde podemos encontrar más información? ¿Y con qué ventajas además para los oyentes de COPE?
Pues os voy a dar un teléfono y os animo a que llaméis ahora y que hagáis todas las preguntas que necesitéis para saber cómo Bio os va a mejorar la vida. Es un teléfono gratuito y además a los oyentes de COPE, llamadnos ahora y así os podemos hacer un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
25% de descuento, que está muy bien. 900-730-122. Este es el teléfono de Bio. Vive más, vive mejor. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Muchísimas gracias, Adolfo.
Muchas gracias. Feliz fin de semana, Pilar.
Igualmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar ya a continuación Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Alvarinchi?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Preparados ya para la final de la Copa del Rey, no?
Claro. Bueno. ¿Y la porra cuándo la vamos a hacer?
Bueno, si es que yo creo que no hace falta, ¿no? Es innecesario.
¿Cómo que no va a haber porra? Vamos a ver. Osasuna, segunda final en su historia y no vamos a tener porra frente al Real Madrid.
Pues lo acabas
ahora
de decir
mismo.
Tú el
Mónica,
motivo de...
resultado.
Uy, pues a mí me pones en un brete, ¿eh? Yo, fíjate, 0-2. O sea, no sé quién juega de local.
El Real Madrid, que tiene mucho más años.
0-2.
¿Que gana Osasuna?
Hombre, claro.
Hombre, esa es mi Mónica, si lo sabía yo.
Pues es que tú te has respondido. ¿Eh? Osasuna es la segunda final de su historia, no gana ninguna. Pero ¿para qué vamos a hacer porras? Si es que va a ganar el Real Madrid.
Hombre.
Si es que esto está ya escrito en los libros de historia.
Con más motivación que nunca vienen los rojillos.
Claro que sí.
Pues nada, 3-0 para el Madrid, ya está, tú lo has querido. Lo siento por ti y por tu hijo, pero ya lo has querido. 3-0.
1-2. El lunes volvemos a hablar.
El lunes, si no gana el Madrid, me voy a poner malo.
Venga, cuéntanos más cosas, anda.
Bueno, que vamos a estar en la pradera San Isidro, que se ha presentado la programación para estas fiestas que empiezan el miércoles con el pregón del rey del pollo frito, Ramoncín, a las 5 de la tarde en el balcón de la Plaza de la Villa. A partir del jueves ya se podrá ir a esas casetas. Entre 600 y 700 agentes de la Policía Municipal van a estar fundamentalmente en esa pradera, pero también en el Retiro y en Matadero y en otros puntos de celebración de estas fiestas tan castizas, especiales este año, porque en cuanto terminen, también terminará ese año santo concedido por el Papa Francisco por los 400 años de canonización del santo. Y mañana se cumple un año de la explosión del edificio de General Pardiñas, en el que perdieron la vida dos jóvenes trabajadores de 21 y 27 años. Ha estado Belén, hasta Belén allí, Belén Ibáñez, para ver que por fuera la fachada está fenomenal, por dentro está todo destruido. Los vecinos todavía no han podido volver y no saben si tendrán de nuevo casa.
Madre mía, un año ya de aquella explosión. Gracias, Álvaro. Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
23 días quedan para las elecciones municipales y autonómicas en las que, como te estamos contando en COPE, expertos y politólogos apuntan a un cambio de ciclo en varias de las 9 comunidades gobernadas ahora mismo por el Partido Socialista. Por ahora en COPE ha pasado esta mañana el activo más importante que ahora tienen los socialistas a nivel municipal. Se trata del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien aspira a la reelección. A Carlos Herrera le ha dicho que el hecho de que en su campaña no figure el logotipo del PSOE se debe a que quiere centrarse en los problemas de la ciudad.
Yo no escondo el logotipo del PSOE. Lo que sí es cierto que yo estoy incidiendo que el candidato soy yo, Antonio Muñoz, y aquí no se presenta ni Pedro Sánchez, ni el señor Feijóo, ni Moreno Bonilla, ni Juan Espada. Hablemos de Sevilla.
Y revés importante para el presidente ruso Vladimir Putin. El jefe del grupo Wagner, un grupo de mercenarios que trabaja para él, pero que a la vez es muy crítico con el Kremlin, amenaza con irse de la ciudad ucraniana de Bakhmut si Rusia no suministra más municiones de guerra. Y pone fecha, el próximo 10 de mayo. Bakhmut, al oeste de Ucrania, se ha convertido desde el verano en el epicentro de la guerra y ganar esa plaza es vital tanto para los intereses de Volodymyr Zelensky como para Putin. La ciudad está ahora mismo asediada con muy poquitos habitantes en el interior, pero es en ella donde precisamente se ha enquistado la guerra entre los dos bandos. Pues este grupo de mercenarios que intenta controlarla se queja de la falta de munición. Es más, su jefe culpa directamente de ello al ministro de Defensa ruso y amenaza con marcharse de allí el próximo miércoles si el suministro finalmente no llega. Y en Londres ya está todo preparado para la coronación mañana sábado de Carlos III. El Palacio de Buckingham y la Abadía de Westminster serán dos de los escenarios más importantes. Lara vive en la capital británica y nos ha contado cómo Londres está ya preparada para la cuenta atrás para el acontecimiento del año.
Yo que trabajo todos los días en Harrods, está absolutamente lleno de turistas de todo el mundo, muchos americanos, muchos asiáticos, muchos indios, todos están viniendo un poco como para celebrar este momento.
Y el otro acontecimiento importante de mañana sábado, en este caso deportivo, es la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Osasuna, un partidazo que podrá seguir aquí en COPE en tiempo de juego con los números uno de la Radio Deportiva Española. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 5 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hemos hecho muchos voluntariados, como dado y con el hambriento y de beber a sediento por las calles de Madrid. También hemos asistido al comedor social de Santa María Josefa de Albuerzos, en Vallecas. Por otra parte, hemos ido a residencia y además hemos colaborado con un orfanato y tenemos intención de ir a cárcel, pero sin delinquir.
Actualmente tenemos como objetivo animar a más cursos y a más alumnos a participar y unirse a nuestro grupo pastoral en el Colegio Punta Galea.
Son algunas alumnas de ese colegio concertado a confesional Punta Galea de las Rozas que ayer recibían la visita del arzobispo de Madrid. Nos hablaban de algunas de las obras de misericordia que realizan de forma periódica. Entre ellas, lo has escuchado, encuentros con personas en situación de vulnerabilidad, las visitas a un comedor obra social, también a la residencia de personas mayores Punta Galea, a un centro de Cáritas en Collado Villalba o a un centro de acogida de menores también. Lo referían ellas en estos días. Están preparando su visita a un centro penitenciario en el que van a visitar a los reclusos y compartir con ellos vida y experiencias. Todo ello es posible gracias al impulso del capellán Alfonso Rodríguez, quien acompañó ayer al cardenal Osoro en su visita a este centro, quien nos decía que los alumnos estaban felices con la visita del arzobispo de Madrid.
Una de las cosas que han dicho del cardenal después de la visita es que el cardenal es encantador, sencillo y humano, y les encanta. Pues solamente nos queda decir gracias a Dios por nuestro pastor, gracias a Dios por don Carlos, y también que un colegio pues como el nuestro, que es a confesional, abra las puertas a los pastores de la iglesia, pues también es un motivo de alegría y de esperanza.
Todas estas actividades, como explica también el capellán, tienen como centro la oración. De hecho, son frecuentes las horas santas en la parroquia de Santa María de la Merced, en cuyo territorio se encuentra este colegio, Punta Galea de las Rozas. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de mayo. Comienzo este repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote que, como es habitual, la Catedral de la Almudena acoge este viernes, primero de mes, la vigilia de oración Adoremos, presidida por el arzobispo de Madrid a las 10 de la noche. Este encuentro en el mes de María está organizado por los jóvenes de la Vicaría 7 y, como se venía haciendo, se viene haciendo a lo largo de este curso pastoral, va a continuar con la línea de preparación a la JMJ Lisboa de este año. Y vamos con más asuntos. La Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli han sido galardonadas con la encomienda de número concedida por la Comunidad de Madrid, una distinción con la que se reconoce su labor histórica y el servicio al prójimo. En el marco de la entrega de las condecoraciones de la Orden del 2 de mayo, presidida por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el galardón lo recogían el superior de la Basílica, el padre Benjamín Echeverría, y el vicehermano mayor de esta archicofradía, Miguel Ángel Izquierdo.
Estamos muy contentos, ilusionados de esta distinción que ha hecho la Comunidad de Madrid a la Basílica, custodia de la imagen de Cristo de Medinaceli, y a su archicofradía, que lleva dándole culto más de 313 años. Es una distinción de Madrid para el Cristo de los madrileños.
La parroquia de San Fulgencio y San Bernardo va a acoger el domingo a las 7 de la tarde una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid en el marco del 50 aniversario de la construcción del templo que se conmemoraba el pasado 13 de enero. Durante esta misa se va a bendecir una imagen de Santa María de la Cabeza donada al templo por sus feligreses. La talla va a acompañar a la de su santo esposo y patrono de Madrid, San Isidro Labrador, que ya se venera en la iglesia, como nos cuenta el párroco Pedro José Lamata.
Es el regalo que los feligreses han querido hacerle a San Isidro pues antes de que acabe este año jubilar. Es una preciosa imagen, también de 1 metro de alto más o menos, policromada, vestida pues como la época, y la verdad es que está muy sonriente, yo creo, como él también, porque ahora podremos rezarles a los dos, como siempre se ha hecho en Madrid, rezar a una familia santa, toda junta. ¡Viva los matrimonios santos! ¡Viva San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza!
Por cierto, que esta parroquia, en colaboración con la Vicaría 6, ha elaborado un amplio programa de actividades con motivo de la festividad litúrgica de San Isidro el próximo 15 de mayo. Mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar la bendición del agua de la Fuente del Santo, actos que comenzarán, digo, también con un concierto a cargo de Eduardo Paniagua, músico madrileño que, acompañado de instrumentos de la época, va a interpretar los inéditos himnos a San Isidro procedentes del Códice de Juan Diácono. Te cuento también que mañana a las 10:30 a.m. tendrá lugar la reinauguración de la sede institucional del Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo después de 15 meses de trabajo de reforma, un acto que será presidido por el arzobispo de Madrid, quien estará acompañado por el consiliario diocesano Ramón Llorente. Todos estos actos se enmarcan en el 75 aniversario también de Hermandades del Trabajo. Fernando García Adrián Cenes, el vicepresidente de la Comisión Pastoral e Innovación Social del Centro Madrid, y preside además la comisión organizadora de ese 75 aniversario de Hermandades del Trabajo.
Es una gran alegría y satisfacción que Hermandad del Trabajo está en un proceso de renovación en el marco del 75 aniversario, no solamente de las instalaciones de la infraestructura, sino también un proceso de renovación interno que pretende poner en marcha estos nuevos proyectos de innovación social para responder a los tiempos actuales sobre nuestra misión, que es evangelizar el mundo del trabajo a través de la promoción y el desarrollo integral de los trabajadores y sus familias.
Y un asunto más, dejad que los niños se acerquen a mí, es el lema con el que la Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad va a realizar mañana su undécima Cruz de Mayo. La procesión saldrá a las 6:15 de la tarde desde su sede canónica, la iglesia de San Pedro el Viejo, con dos pasos infantiles que serán portados en andas por los más pequeños de esta hermandad. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de la catequesis a personas con discapacidad después del reciente encuentro organizado por la Delegación de Catequesis. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana
llegan los goles en tiempo de juego.
Desde la Cartuja en Sevilla,
vámonos para la feria.
La final de la Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Real Madrid, Osasuna. El Madrid a por su vigésimo trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey.
Qué difícil es para el Rey.
Y además toda la Liga de Segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 5 de mayo.
Es una experiencia preciosa porque es algo a lo que te enfrentas de una manera diferente, porque bueno, no sabes inicialmente cómo estar con ellos y al final la catequesis te la dan más ellos a nosotros y aprendemos más nosotros que posiblemente lo que les podamos enseñar. Es un regalo enorme trabajar con estas familias y con estos niños.
Lo bonito es que nos hacen vivir la fe de una forma distinta. Es especial y es una forma de vivir la fe desde el corazón, y eso es un testimonio que no podemos agradecer nunca.
Son Jesús y Raquel, padres de niños con una discapacidad física, se acercaron a este tipo de catequesis de la mano de sus hijos. Ahora también se han convertido en catequistas y es como cuentan, como ellos reconocen lo mucho que estos chicos les enseñan. Ese matrimonio ofrecía también recientemente su testimonio en el primer encuentro de catequistas con experiencia en catequesis de iniciación cristiana para personas con discapacidad, organizado por la Delegación de Catequesis de nuestra archidiócesis. En ese acto participaron, como ellos, y expusieron sus experiencias responsables, representantes de distintas iniciativas parroquiales, educativas y formativas. Bueno, pues le voy a preguntar por todo ello, por cómo discurrió ese encuentro, al delegado episcopal de catequesis, a Manuel María Bru. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, muy bien.
Bueno, un encuentro en el que se ponía de manifiesto lo mucho, ¿no?, que se ha avanzado en la atención pastoral a estas personas, porque es verdad, podemos hablar de una gran evolución, ¿no?, y trabajo para que estas personas pues puedan conocer y relacionarse con el Señor, cada uno decía también desde sus propias circunstancias, ¿no?
Claro, ha cambiado mucho las cosas, sobre todo porque desde una perspectiva nueva de la catequesis, la que impulsa el Concilio Vaticano II, que no consiste tanto en aprender cosas como en hacer un itinerario de encuentro con el Señor y en todo caso aprender una vida cristiana, pues claro, eso facilita mucho el que se pueda adaptar ese objetivo de la catequesis a distintas capacidades, tanto físicas como intelectuales, ¿no? Uh-huh. Se ha avanzado mucho también porque ha habido muchos, como los que participaron en aquella reunión aquí en Madrid, pero en toda España, en todo el mundo, muchas personas que haciendo realidad eso que dice Papa Francisco de que el amor se traduce en creatividad, uh-huh, pues han sido capaces de iniciar experiencias con catequesis, ¿no? Lo que faltaba en concreto en Madrid era una coordinación, conocer unos de otros lo que se está haciendo, ayudarnos unos a otros entre los tantos catequistas que están implicados en esto, y a partir de ahí que podamos en el futuro pues crear un equipo, poder hacer propuestas concretas para toda la diócesis, etcétera, ¿no?
Audacia, creatividad y comunión, por lo que estabas tú contando, claro, con personas, perfiles muy variados, la experiencia, Manuel, ha hecho que, por supuesto, también la cada vez mejor preparación, ¿no?, y capacitación de estos catequistas, pero también una mejor adaptación de los materiales y esos métodos pedagógicos a la enseñanza del Evangelio, que, bueno, pues estáis también preparando desde la delegación.
Claro, con un principio básico, que es el principio de inclusión, ¿no? El principio de inclusión, es decir, que en la medida de lo posible no se trata de hacer cosas especiales, sino que lo que hacemos para todos sirva también para las personas con una discapacidad física, intelectual o un trastorno de atención, ¿no? En tanto en cuanto se pueda hacer, en tanto en cuanto conviene hacer algunas aplicaciones concretas, pues por ejemplo lo que se está haciendo con el tema de la lectura fácil o con en el caso de los niños, pues con otro tipo de metodologías a través del dibujo, ahí sí ya interviene lo que se puede decir una adaptación, pero en principio dentro de este contexto en general de una inclusión, es decir, que lo que hacemos que sirva para todos. Por ejemplo, pues con todo el itinerario nuevo diocesano de la catequesis, el nuevo itinerario que quiere el obispo, con Jesús discípulos sin misión, pues que todo este material, por ejemplo, audiovisual que proponemos, pues que sea un material audiovisual que sirve tanto para los que ven y oyen perfectamente como para los que tienen dificultades de visión o para los que tienen dificultades de audición. Uh-huh. Porque que no haya una voz que no quede escrita en el vídeo, o que no haya un texto que no quede a su vez contado en audio, ¿no? Son pequeños detalles que hacen que lo que hagamos sea inclusivo para todos, ¿no?
Está clarísimo. Escuchamos al principio a Jesús y a Raquel, a ese matrimonio. En todo este proceso, te quería también preguntar por ello, es esencial la tarea en común de las familias, por supuesto, y de la iglesia y de los catequistas, ¿no? Forman un tándem, en este caso, pues una triple realidad que no puede caminar separada, ¿no?
Mira, es una catequesis muy gratificante, curiosamente es tal vez el tipo de catequesis de las más gratificantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mayoritariamente las personas con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, tienen un interés enorme. O sea, no son personas que vienen, digamos, a medio gas a la catequesis. No, si vienen a la catequesis, vienen con un interés enorme. O sea, se comprometen muchísimo. Y lo mismo pasa con los padres, claro, porque los padres se vuelcan para que todo lo que hagan estos hijos suyos, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito pastoral, pues que realmente pues ellos estén a gusto y que se les integre de verdad. Entonces, claro, normalmente aquí la implicación de los padres es mucho mayor que la implicación general de los padres en el resto de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy gratificante. La dificultad principal está en las prevenciones, en los miedos por el desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, que llega unos padres con un niño a la quiere que haga en catequesis y el catequista o el sacerdote o tal, pues se siente descolocado porque es la primera vez y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que dar desde la diócesis, desde el arzobispado, pues todo tipo de respuestas y de recursos para que en cuanto hay cualquier propuesta de este tipo, pues se sepa cómo reaccionar y se sepa verdaderamente cómo acoger y cómo proponer, una integración en la catequesis.
Te hago una última. Hablaba del trabajo desde la Iglesia de Madrid del que nos estás hablando. En este sentido, otro aspecto importante en esta implicación es la labor también que se realiza desde la Escuela Diocesana de Evangelizadores. Porque decía el codirector de la Mesa por la Discapacidad de nuestra diócesis, Carlos Aguilar, que hay que dar visibilidad a todo ello para responder, ¿no?, mejor a este gran reto. Tú hablabas ya algo de eso, que supone evangelizar, ¿no?, a estas personas.
Claro, porque mira, realmente el servicio mayor que podemos hacer desde el Arzobispado de Madrid a la catequesis con personas con discapacidad es un servicio variado. Por supuesto, está en toda esta integración de las experiencias, enriquecimiento mutuo, por eso formar el equipo, pero también la formación. Claro. Entonces tenemos que saber formar a los catequistas, a todos los catequistas en general, hay que formarles sobre este tema. Y luego hacer una formación específica para los catequistas que vayan a ocuparse o vayan a tener integrados en sus grupos o vayan a tener grupos específicos con personas con discapacidad. Entonces, la formación es fundamental y ahí vamos a implicar pues todos los medios de formación que tiene la diócesis, los medios que tiene la delegación de catequesis por su cuenta, los que tiene vinculados, por ejemplo, pues a la escuela de evangelizadores, etcétera. Pero el tema de la formación es fundamental, ¿no? Primero vamos a diseñar todo el proyecto diocesano y a partir de ese proyecto y con esos criterios, el otro día ya en la reunión desde la delegación les pasamos a todos los asistentes un borrador de unos criterios diocesanos a partir de los que ha establecido las orientaciones de la Conferencia Episcopal y ahora pues con la colaboración de todos ellos, porque eso tiene que ser un trabajo en equipo, pues ya con esos criterios desarrollados pues ya empezaremos a dar los siguientes pasos.
Pues como decía, se decía en ese encuentro, lo decía el arzobispo de Madrid, nadie está excluido del anuncio del Evangelio, la transmisión de la fe no tiene fronteras de ningún tipo porque la fe es un don que el Señor regala a todos, también los que tienen esas discapacidades, y bueno, pues por eso es tan de agradecer el esfuerzo de los catequistas, de todos esos materiales también que ayudan a que esas personas puedan conocer al Señor, llegando así el Evangelio a todos ellos. Manuel María Bru, delegado de catequesis, enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Mario, y saludos a todos los oyentes.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 5 de mayo.
Es sin duda un signo de esta providencia del Señor que cuida de su pueblo y que, como el profeta anunció, nos sigue colmando con pastores según su corazón. Ojalá que la ordenación, el sí de estos jóvenes, también avive en todos nosotros, la Iglesia Diocesana de Madrid, el deseo de responder cada uno a nuestra vocación y misión, siendo testigos de la buena noticia del Evangelio, y así también, pues, manifestando al mundo que Cristo está vivo, que sigue llamando, que sigue eligiendo y que sigue bendiciendo a su pueblo.
Escuchabas al rector del seminario, José Antonio Álvarez, hablando de la ordenación mañana de 13 diáconos como nuevos presbíteros en la Eucaristía que va a presidir mañana a las 6 de la tarde. Digo, el cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena. Entre ellos está Fernando María Rubio Morillo Velarde, de 29 años, quien experimentó esta vocación dejando todo para seguirle como sacerdote. Mañana va a culminar este proceso con ese sí definitivo con su ordenación sacerdotal. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario.
Muy buenas. Oye, cada vocación lleva detrás, siempre lo contamos, una historia personal, porque el Señor llama de forma muy diversas. Vamos a hablar de la tuya en particular. Tú eres el mayor de siete hermanos, eres colega de profesión, eres periodista, amante, creo, incluso de la música tecno, con una fe muy similar a la de muchas personas, esa transmisión de la fe en familia. Te alejas durante un tiempo y hay algo con lo que el Señor te dice, te llama a dejarlo todo y a seguirle como sacerdote. Cuéntanos así, grosso modo, cómo es tu historia personal.
Pues es una historia muy sencilla, ¿no? Al final, pues claro, el chaval que es educado en una fe de que sale de cabeza, pero no está metida en la vida. Entonces, pues te despistas un poquito, pero vamos, sin grandes maldades. Y cuando empiezo la universidad, ahí sí que veo como una sed muy grande de Dios, y pues, gracias a una amiga mía que se puso muy pesada y rezó mucho por mí, a la que le debo muchísimo, me invitó a la Eucaristía, y allí es donde, de una manera, pues también muy sencilla, por medio de los sacramentos, una confesión y la exposición del Santísimo, me encuentro con quien era mi mejor amigo. Por así decirte, es como darme cuenta que aquello que había vivido de pequeño había sido real. Entonces no fue tanto una conversión, sino un reencuentro con Jesús, con mi mejor amigo.
En ese sentido, tu vida ha sido un dejar hacerte por el Señor, ¿no? No quiero dejar de preguntarte precisamente por ese fiat que creo que va a ser clave como hoja de ruta de tu ministerio sacerdotal, ¿no?
Sí, has hecho bien los deberes, sí, tal cual. Fiat es lo que dice María en la Anunciación, el hágase, que es mucho más profundo que un sí. Entonces también veo en mi propia experiencia que no es simplemente lo que dice la Virgen María, sino que es algo que es desde la creación del mundo, cuando dice Dios hágase la luz, es la respuesta. Dios está en todo. Antes de que le conozcamos y que se le quiera querer, Él está. Cuando eres consciente de que está delante de ti, o sea, lo único que puedes hacer con todo tu corazón es decir, lo que venga, hágase, mucho más que sí, porque sí es como algo ya cerrado. Hágase, pues vamos viendo, pero contigo.
En estos años de formación has estado destinado en la parroquia Virgen de la Fuensanta de Usera, pero también has realizado diversas experiencias, como leía la de acompañar en Estambul a una comunidad de refugiados de Irak, atendida por salesianos, también junto a las hermanitas de los pobres. ¿Qué han supuesto, Fernando, en tu formación todas estas experiencias, el conocer la vida, el palpitar de la fe desde realidades tan diversas?
Pues fundamentalmente bajarme un poco a la tierra, porque obviamente de una manera como natural, te sientes muy elegido por el Señor, y es verdad que Dios te mire y te elija para ser sacerdote, pues es una pasada. Pero luego todas estas experiencias de contacto con lo real y con lo humano, donde habita Cristo, te dice, lo importante soy yo, no tú. ¿No? Y entonces he ido disponiendo el Señor con todo esto, como mi propia actitud, mi propia vida, la propia mirada, a entender que el sacerdocio es siempre desde abajo, ¿no? Un servidor de servidores, y no hay otra manera de entenderlo, porque si no, pues no ayudas a nadie, ni siquiera a ti mismo. Entonces es una pasada, ¿no? Ver que aquí estamos todos en el mismo camino de santidad, y que a mí me pide lo concreto de servir. Y es una pasada, así te lo digo. Ha sido... Baja, ¿no? Y todavía me queda por bajar. Mi padre me lo dice mucho todavía. Aún te queda. Baja. Es muy importante tener a la familia al lado también.
Bueno, es un crecimiento continuo y permanente, claro que sí. Me imagino que tienes ese día de sensaciones paradójicas, de alegría, pero también de cierta inquietud. ¿Cómo se pasan, Fernando? ¿Qué se hacen en estas horas previas a la ordenación sacerdotal?
Pues... me venía mucho como darme cuenta que me encanta llegar a ser cura con las botas puestas. O sea, no hacer nada es esencial de lo que haría en otro fin de semana de diácono. Pues esta tarde tengo catequesis con chavales con adolescentes, luego con los jóvenes, iremos a cenar como hacemos todos los viernes con mis chavales de la parroquia, por la mañana ir a la parroquia, grupo de novios, y cuando llega la ordenación, pues se ordena sacerdote. Y todo de la mano del Señor, como que no hay que... No sé, es la experiencia que veo de Cristo en mi vida, ¿no? Que no es de grandes... contrastes, sino que donde se manifiesta la bestia es en lo sencillo, en lo cotidiano de la vida. Entonces, me apetece mucho vivirlo como, pues sí, con lo que toca.
Claro, no me extraña. Oye, ahora que tienes la oportunidad, claro, de estar con jóvenes, que lo vas a hacer ya como sacerdote, cuando se te acerquen y te digan que tienen esa inquietud, esa llama en el corazón que tuviste un día, que sentiste un día, le dirás, me imagino que es una señal posible de que el Señor puede estar llamándole, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué le vas a decir?
Claro, yo fundamentalmente que sigan buscando, porque no hay vocación cerrada. Porque al final, como lo recuerda un montón el Papa Francisco, la vocación esencial es a la amistad con Cristo. Y de ahí se deduce el resto. Entonces no hay como que obcecarse en encontrar como tu hueco, sino profundizar en Cristo. Porque ¿de qué me serviría a mí si ser sacerdote si no tuviera una relación con el Señor? Si no tuviera un ardor y un fuego por vivir la santidad de Cristo aquí. Para nada. Entonces... cuando viene con ese deseo, genial. ¿Quieres ser monja? Genial. Pero en Cristo. O sea, pégate más a Cristo. ¿Quieres ser cura? Pégate más a Cristo. Y luego el Señor lo hará en segundo término. Pero lo importante es Él. Y luego lo que te quiera dar.
Está claro. Te hago una última. El 17 de mayo a las 7:30 de la tarde, en tu parroquia Virgen de la Fuensanta, va a tener lugar tu primera misa después de la ordenación presbiteral, creo. Supongo que ese es otro momento que vas a esperar a preparar con gran emoción. No sé si has tenido ya tiempo de pensar o si eso lo dejarás para un poquito más tarde. ¿Qué te gustaría decir en ese momento? Al menos un titular, si tienes claro qué podrías decir.
No te conformes con la vida. No pactes con la mediocridad. Vivir es increíble, increíble, y no es un brindis al sol, es que realmente es increíble.
Pues qué bueno, se nota además que de buen sacerdote, que lo vas a ser, eres un gran periodista. Nos gusta siempre recordar lo que dice el rector del seminario. La vida de los sacerdotes es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande. Su vida es apasionante y bueno, pues hay que dar gracias al Señor, claro que sí, de que siga enviando obreros a su mies. Fernando María Rubio Morillo Velarde, estamos seguros, desde ya lo decía, de que desde mañana vamos a contar con un sacerdote santo, con un testigo misericordioso del amor del Señor. Así que vaya fenomenal la ordenación. Te mandamos un abrazo muy grande y rezamos por todos vosotros, por los 13. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Otro para ti. Gracias, Mario.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 5 de mayo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid, como siempre, dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Javier tiene 44 años y llevaba desde los 33 buscando trabajo en su sector, algo que le ha sido imposible de encontrar en todo este tiempo, así que un día decidió acercarse a Cáritas a preguntar por un curso de formación del que había oído hablar maravillas, el de operaciones básicas de hostelería.
A mí me dijo el jefe, ya está, pues ya no contamos más contigo y ya está, pero tampoco fue de mal. Y bueno, me estuvieron enfocando y bueno, la verdad que el trato fue estupendo y hombre, yo pensaba que a lo mejor por mi edad y todo iba a ser un poco difícil porque, en fin, no sabía yo si los cursos, si había que tener algún requisito especial.
En Cáritas, Javier conoció a la orientadora laboral que le había asignado Olga, que desde el primer día estuvo a su lado haciéndole un seguimiento y le explicó cuáles eran las mejores maneras de encontrar trabajo. Un trabajo que le acabó llegando gracias a este curso, donde fue uno de los alumnos más destacados.
Como una esponja, absorbiéndolo todo, preguntando todo, ayudando todo lo que podía. Es más, me quedaba muchas veces allí sin trabajar, pero observando cómo hacían todo tipo de cocina. Y fue una experiencia maravillosa porque me enseñaban, yo aprendía, todo súper rápido y vamos, genial.
Los responsables del restaurante en el que hizo las prácticas quedaron tan contentos con él que ahora lo llaman siempre que necesitan una ayuda en la cocina. Javier es una de las casi 65.000 personas a las que atendió Cáritas el año pasado en sus iniciativas de empleo. Historias como la suya te las cuenta en COPE Irene Pozo todos los viernes en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 de la noche. Sigues en Mediodía. Pues estamos.